los amigos están en paz, los enemigos están en guerra. So hay solo una forma de estar en paz con Dios. Cuando yo digo estás en paz con Dios, ¿cómo está tu relación con Dios? Si tú estás en paz, si tu corazón está en paz con Dios, es porque Cristo te ha dado esa paz. Y esa paz viene al restaurar la relación con el Padre.
Uno para todos y todos para uno.
Saludos, mosqueteros y mosqueteras. Bienvenidos a tu programa de Tri Mosqueteras y D'Artagnan. Hoy no hay mosqueteras aquí, Gadiel.
Soy yo solito.
Hoy somos yo y Gadiel, pero no le podemos cambiar el nombre porque se llama el programa así, entonces. Pero lo que pasa es que las muchachas no pudieron venir. Joelis no se siente muy bien y Eileen está en un viaje. Liliana... No vamos a hablar de Liliana que hace tiempo que no se aparece. Pero bueno, así que no queríamos pasar, ¿verdad? Una semana más sin tener programa. Entonces, pues, aquí estamos con ustedes. Pero yo sé que las muchachas ya pronto regresarán. Y van a tener la verdadera experiencia de las Tres Mosqueteras y D'Artagnan. Pero bueno, si no lo has hecho... Te puedes suscribir al canal. Gracias por estar con nosotros. By the way, yo soy Jason. Y estoy aquí con mi socio, mi hermano.
Sure.
Pero, ¿cómo te llamas?
Gadiel.
Ah, there you go. Sí, porque como este programa lo ven tantas personas, entonces puede ser que ya ahora...
Vamos por el episodio número...
Bro, yo creo que este es como el 48, 49. Ya llegando 50.
Ya nos deberían ir conociendo.
Sí.
Bueno, 40. Para los que son nuevos.
Está bien. Tú sabes que los de este canal son los mosqueteros. O los de este parque son los mosqueteros.
Ok.
Pero al canal en sí, los fans del canal ahora se llaman. Bueno, aquí esto van a seguir siendo los mosqueteros. Pero los fans del canal le pusimos los 40 ladrones.
¿Ese nombre?
Porque son 40. Que son 40. Pues tú no sabes la historia de los 40 ladrones.
No.
Es de la cueva de Alibaba. Alibaba y los 40 ladrones.
No, I haven't heard that.
¿Never heard it?
No.
Es un cuento como de Medio Oriente. Creo que está en el libro de las mil y una noches.
Justo eso estaba pensando yo.
Creo que de ahí es el... Really? Incluso creo que Aladino también...
Sí, ese sí. Ese sí
me está en el tema de las mil y una noches, creo. Pero Alibaba y los 40 ladrones sí está. Esa es la historia de la Ábrete Sésamo.
¿No? Oh, ok.
Open Sesame.
Ajá.
Sí. Entonces.
All right.
Un saludo a los 40 ladrones. By the way, estoy trabajando en unos videos que no lo he anunciado. Bueno, ya lo voy a hablar, pero no lo he anunciado oficial. Pero estoy trabajando en unos videos de los 40 ladrones.
Oh, really?
Okay. But it's like a topic. I like it. Entonces. Es un tema de personas que han sido o ladrones o delincuentes y después que se han transformado en cristianos y han hecho cosas importantes.
Ok.
Y el primero, llevo un rato ya estudiando y buscando cosas, y esto es uno que se llama Black Moses o Moisés el Negro. Y Moisés el Negro fue un monje, pero tengo la información aquí, lo que es de, a ver...
A ver, sácala ahí.
Sí, no, bueno, no voy a contarlo todo porque obviamente no voy a echar a perder el...
Claro.
Pero fue un monje en el tiempo del Imperio Bizantino, ¿ok? En el cuarto siglo, en el norte de África. Pero él era un esclavo y fue un esclavo que mató a su amo o cometió asesinato, no sé si mató a su amo.
Yeah.
Se escapó y se convierte en un ladrón como... mercenario. Y entonces está escapando porque había cometido asesinato. Whatever. Llega a un convento y en el convento se convierte en monje. No quiero contar toda la historia porque quiero dejar la intriga.
Right.
pero él llega a convertirse en monje. Y era un tipo grande, fuerte. Y sí, se meten unos ladrones al monasterio. Uh-huh. Él los desarma a los ladrones y los convierte en monjes también. Los obliga a ser monjes. Pero está bien interesante, bien yeah. interesante la historia de Moisés. No voy a dar más, pues estoy trabajando en eso y no quiero el Moisés negro o Moisés el fuerte. Entonces es como el
cielo. That's cool.
Yeah, so esa es como la temática de eso de los 40 ladrones. Mm-hmm. Creo que es un... Hay muchas historias interesantes de personas de fe, de cristianos de la historia, yeah. pero que a veces uno no las conoce.
Claro.
A mí me impresionó mucho cuando vi esa historia. So. Pero bueno.
That's a real life story?
That's a real life story. Oh. No, no es un cuento.
No es un cuento, yo pensaba que
sí. No es un, like, no es un church father, tú sabes.
Sí.
Pero es un personaje cristiano.
Ok.
Es un personaje de la historia cristiana. So, sí. Sí, no sí, es un monje de un, ¿sabes? Sí, sí. Exacto. No. ¿Cuántos más otros personajes? Tú sabes que uh-huh. un libro que es bueno es La Voz de los Mártires. The Voice of the Martyrs.
Me suena.
Y hay muchas historias de uh-huh. como de cristianos que han sacrificado su vida por su
fe. Hay un tipo, ¿tú viste la película en español? Creo que se titula Punta de Lanza.
Oh, man. Bueno, ya, yeah, esa es tremenda historia. Sí.
Del misionero estadounidense
uh-huh.
que murió en...
¿Eso fue en Nicaragua, en Honduras? No.
Suramérica.
Suramérica. ¿Pero en qué parte?
Yo creo que en el Amazonas.
Yo pensaba que era en Centroamérica.
No. Okay. En algún parte del Amazonas. Ya.
Yeah. Ah, sí, yo la he visto. Está buena la película. Que después la esposa va.
Ajá.
Ya.
Yeah. Something like that. Y luego... Ay, se me olvidó. Pero hay un reencuentro ahí bien, bien bonito.
Sí, sí. Con el hijo. Creo que el reencuentro fue con el hijo del hombre.
Mm-hmm.
Yeah.
That's really good. That's a good story.
Sí, está bonita. Está bonita esa película.
I forgot the guy's name. But yeah, al fin como que se encuentra el hijo con el uh-huh. indio
uh-huh.
o el nativo que mató al papá de él. Y luego lo traen a Estados Unidos.
Yeah.
Pero antes de todo eso hay como una reconciliación y perdón. Y él se convierte al cristianismo.
Sí.
So, something like that.
Claro, algo así. Lo que yeah. creo que él se convierte al cristianismo... Antes, ¿no?
Sí, sí,
fue
sí.
En la parte de la reconciliación o el perdón, pero...
Yeah, yeah, yeah.
Sí, pero es bueno, por lo menos es bueno, una buena historia para ver, para conocer. Ok, so dijimos, están pasando muchas cosas en el mundo bien fuertes, ¿verdad? Especialmente yeah, en el Medio Oriente. Están pasando cosas terribles con Israel y con Palestina. Y lo que vemos en realidad es el sufrimiento de toda la gente inocente, la gente pobre, la gente
yeah.
de, tanto de Israel como de Palestina, ¿sabes? En las dos naciones está sufriendo mucha gente. Y es bien lamentable que suceda porque no puedo decir solamente, oh, qué terrible lo que está pasándole a Israel. Sí, es terrible. Una de las cosas más terribles es que todos los países que... No todos, no quiero hablar de ignorancia, pero varios de los pueblos que rodean a Israel como que han jurado la destrucción de Israel.
Yeah.
Y también estos pueblos tienen, no lo justifico por desear la destrucción de Israel, pero tienen sus puntos, ¿verdad? Por lo cual ellos lo piensan así y es porque son también... conflictos milenarios, conflictos de mucho tiempo. Sabes que todos esos países son muy antiguos. Entonces, guerras prácticamente de familias. Bueno, son familiares lejanos, pero es porque unos son descendientes de Isaac, los otros descendientes de Ismael. Entonces,
yeah.
You know what I'm saying? So es como una guerra de hermanos.
Mm-hmm.
Y de vecinos, ¿no? Es bien lamentable lo que está pasando. Pero hablando de ese tema, tenemos el tema del temor. ¿Te acuerdas que estábamos comentando eso acerca de hablar un poquito acerca del tema? Y tenemos algunas preguntas, o no se vayan, que vamos a responder las preguntas que nos han enviado. Pero el tema del temor. Ese es un tema bien, bien importante. De hecho... La Biblia nos habla de que eso es uno de los una parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Yeah. Es la victoria sobre el temor.
Right.
A ver, vamos a la escritura. ¿La quieres buscar tú?
¿En qué parte vamos a buscar?
No os he dado un espíritu de temor.
I got it right here. Segundo Timoteo 1:7, ¿verdad? Mm. Yo lo tengo en inglés, voy a ponerlo en español ahorita.
El gringo.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice esta versión.
Yeah.
Sino de poder, de amor y de dominio propio. Mm. Yeah. Ese es segundo Timoteo 1:7.
Yeah, you know, y es algo, es una escritura que se lee en ahora donde estamos nosotros, ¿verdad? Estamos aquí en una casa, qué sé yo, en paz, no hay cohetes volando, ni hay balas sonando.
Right.
Esa escritura se puede leer en ese contexto y, claro, sí, no hay que tener temor, qué sé. Pero el contexto cambia cuando estás en un lugar donde tu vida está en peligro. ¿Verdad? Todo el tiempo. Donde tu familia, la vida de tu familia está en peligro.
Yeah.
Cambia el significado, cambia la forma de leer esa escritura. Ahora no es algo tan sencillo, ¿verdad? Y algo que he experimentado en mi vida, no he experimentado a lo mejor la guerra como se está experimentando en ese lugar. He experimentado un tipo de guerra de otra forma en los barrios, qué sé yo. Pero no, son cosas diferentes. Pero sí he experimentado los tiempos que mi vida ha corrido peligro. He podido experimentar bajo el manto del Señor, bajo sus alas. He podido experimentar confianza y paz, aún sabiendo que cualquier cosa me puede pasar. Y es algo bien interesante, porque sé que es algo que lo da Dios, you know?
Sí, sí, sí.
Una de las cosas que más me sorprendió cuando el Señor transformó mi vida fue la paz. Yo durante mucho tiempo no había tenido paz en mi interior. Mi interior era siempre una guerra constante, una turbulencia constante dentro de mí. Muchas emociones descontroladas. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo y empecé a leer su palabra, empecé a orar, por primera vez en mi vida comencé a experimentar la paz.
Wow, man. You know? Yeah, it's awesome.
Y era una paz diferente. Y cuando digo por primera vez en mi vida, bueno, a lo mejor cuando niño ya la había experimentado.
Sí, sí.
You know what I mean?
Claro.
Pero como adulto empecé a experimentar paz y estaba en un lugar súper complicado, un lugar súper difícil, estaba preso, pero dormía en paz. Y sabes que era difícil porque, y por ahí debe haber alguno que está diciendo, ya va a hablar otra vez de la, pero es que es una referencia, you know, desde cuando el Señor cambió mi vida. Entonces había un día donde tú te ibas a dormir, tú no sabías si ibas a despertar porque había gente que te atacaban por la noche. Y había varias personas que yo vi, que los atacaron. Incluso habían veces que estaban cierta gente en guerra y tenía que hacer turnos para dormir. Tenía un compañero y dormía uno un día o dormía uno una cantidad de horas y era para velarse así, ¿sabes? Sí. Y entonces, en ese lugar, yo dormía en paz. En mi corazón dormía en paz. Claro, no voy a ser injusto. Estaba soltero, no tenía tenía un papá y una mamá, pero como que no tenía como una familia esperándome. Eso a lo mejor si hubiera tenido hijos o una esposa, a lo mejor hubiera sido un poco diferente eso, ¿verdad? Porque tienes personas dependiendo de ti, ¿no? Pero de todas formas sentía paz en mi corazón, estaba en paz con Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí está el punto. No solamente de estar en turbulencia en tu vida, ¿verdad? Sino la pregunta, yo creo que se levanta aquí, es: ¿estás en paz con Dios?
That's a good one.
Yeah, bro.
¿Cómo sería? O sea, cuando tú dices estar en paz con Dios es este. En cuanto a un a una relación con Dios o
bueno, ok. Los amigos están en paz, los enemigos están en guerra. So hay solo una forma de estar en paz con Dios. Mm-hmm. Cuando yo digo estás en paz con Dios, ¿cómo está tu relación con Dios?
Right. Yeah.
Si tú estás en paz, si tu corazón está en paz con Dios, es porque Cristo te ha dado esa paz.
Yeah.
Y esa paz viene a restaurar la relación con el Padre.
Right.
Like no, porque los enemigos no tienen paz. La paz es de los amigos, de los aliados. Entonces, si tú no estás en paz, es posible que tu corazón esté en enemistad con Dios.
Okay.
That's what I meant, you know?
Yeah.
Y nosotros pensamos que estamos, nosotros pensamos que mi aflicción viene de los problemas que tengo con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con el vecino. Yeah, todo es parte de eso. Mm-hmm. Todo es parte de eso. Pero la aflicción principal es que estás en enemistad con Dios. De ahí que puedes tener un problema grande y tu corazón puede estar en paz porque no estás en paz con el problema, pero estás en paz con Dios. Eso es bien, es algo complejo de no te digo que es algo, pero es algo bien extraño y lo he experimentado.
Uh-huh.
Estar en paz aún cuando hay un problema serio y que te pero estás preocupado, pero estás en paz a la misma vez. Es bien.
Ya. Yeah. Sí, y quizás no desde el mismo ángulo, pero también se ve en a la hora de que un cristiano, un creyente fallece, y tú ves el ambiente cuando vas a un servicio fúnebre o a un entierro, Siempre va, o sea, obviamente hay dolor, hay pena, hay tristeza por el fallecimiento. Pero por lo menos en mi experiencia siempre, y de niño me llamaba mucho la atención que
el fallecimiento, ¿no?
Sí, que o sea, no estás experimentando un miedo, sino es un o sea, se está lamentando, ¿verdad?
Claro.
El dolor, pero también ahí llega la paz del Señor,
yeah.
You know? Y la gente no reacciona. O sea, no estoy tratando de ser insensible o
claro.
Que a las experiencias de la gente, pero es como se puede decir quizás raro o inusual.
Sí.
Porque el ambiente como que no va de acuerdo con lo que se está llevando a cabo. You know what I mean?
Entiendo.
Porque hay dolor, hay tristeza por la persona que se fue, pero a la vez está ese consuelo que solo viene de Dios. You
claro.
Know? Sobre todo cuando la persona que falleció era un creyente, puso su fe en Dios.
You know? A la misma vez creo... I mean, hay un tiempo, la Biblia dice que hay un tiempo de reír.
Hay un tiempo para todo, ya.
Yo entiendo lo que quiere decir. No es negando el luto, ni negando el sufrimiento, ni negando incluso el miedo. Los hijos de Dios vamos a sentir miedo. Vamos a sentir preocupaciones, todas estas cosas. Pero tenemos una esperanza de la cual amarrarnos.
Exacto.
¿Sabes? Right. De que aunque atravesamos esas cosas, podemos tener la victoria sobre esas cosas.
Uh-huh.
Porque Cristo ya venció todas esas dificultades, ¿verdad? Y Él nos da la victoria. Entonces sí quería tocar un poquito ese tema del miedo, porque sé que pues a veces podemos vivir amarrados a la cultura del miedo.
Yeah.
Y esa cultura incluso, y nosotros los seres humanos le tenemos mucho miedo a lo desconocido.
Exactly, yeah.
Y de ahí es que todo la gente, todo lo que desconoce lo llama diabólico y satánico y odio, ¿no?
Ajá.
Y pasa, y de ahí nace el racismo, la xenofobia, cuánta cosa, porque le tienes miedo a lo desconocido. Eso es algo natural en nosotros, tenerle miedo a lo que no conocemos. Tenerle miedo a los cambios de hábitos. O de, cuando llevas muchos años haciendo algo de una forma, tener que cambiar eso, tener que cambiar de trabajo, tener que, ¿sabes? Cuántas cosas. Entonces, hay muchas fuentes a través de las cuales nos puede llegar el temor.
Oh, yeah. Absolutely, man. ¿No? Y creo que también sale de la falta de control, ¿verdad? De uno querer sentirse como que tiene todo bajo control, como que uno puede influenciar todo, you know? Y para algunas personas quizás eso pueda causar miedo, you know?
Exacto.
De que se te presenta una situación donde tienes muy poco control, o algún área de tu vida donde quizás estás luchando con eso.
Sí.
Entonces eso también puede producir ese sentimiento de miedo, de temor, you know? Obviamente no se presenta solamente en situaciones grandes o tan catastróficas, pero en like diferentes áreas, you know? Pero el Señor nos llama en la palabra, nos da consuelo y nos da sus promesas, right? Y nos aconseja a tomar refugio en Él.
Sí.
Ahora me llama a la mente los salmos, la manera que David escribe, y muchos de esos salmos él lo escribía mientras huía. ¿Verdad? De los que lo perseguían.
Súper importante, ¿no? Eso. Súper importante. Como en los mismos salmos te demuestra.
Yeah.
El estado en paz. El estado de un corazón que está en paz con Dios.
Uh-huh.
Aunque a su alrededor acampa guerra. Yeah. Pero su corazón está en paz.
Yeah, man. So that's. Eso es súper importante notar. Y tomar ejemplo de eso. Y agarrar un poco más de confianza. No, uh-huh. En esa situación. Y no es invalidar lo que uno siente. Pero claro. Es como tú decías, es algo extraño porque el cristiano no se va como a esquivar del claro. No puedo huir del tema. I'll rephrase that.
Somos humanos, ¿no?
Eres humano, exacto.
Parte eres parte de la experiencia
exactly.
humana.
Exacto.
O sea, por ser cristiano no vas a desaparecerte de las experiencias que confrontan a todas las personas en la tierra.
Pero aún así todavía logras, como tú decías, logras sentir esa paz interior. Y es una cosa como extraña porque, you know, pareciera como que fuera algo que no compagina, pero
es exacto. Yeah, y entonces,
pero sí funciona.
Súper importante ese consejo, mosqueteros, ladrones, los mosqueteros, los 40 ladrones, importante ese consejo. Si tienes, si estás atravesando por miedos, por temores, ¿verdad?
Yeah.
Tenemos a nuestra disposición la paz. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiar, yo he vencido al mundo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Entonces, pues, importante saber eso, de que en Jesús tenemos paz. Vamos a entrar a las preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han enviado. ¿Quieres empezar con la primera? ¿Está ahí? ¿Quieres empezar con la primera?
Yeah, sure. Bueno, I was going to highlight, quería resaltar un pedacito de esa cita, que hace tiempo yo recuerdo escuchar a un predicador hablar de eso. Solo un pedacito.
Sí.
Cuando Jesús dice que Él nos deja de su paz, pero no como el mundo la da. O sea, queriendo decir que, I don't know, bueno, corrígeme si estoy equivocado, pero quizás Jesús quería decir que en el mundo sí se puede encontrar.
Claro. Sí, hay una versión de la paz. En el mundo encuentras una versión de la paz.
Yeah.
Y Jesucristo está explicándonos que la paz que Él da es diferente a la que da el mundo. Y es una paz completa, no es una paz basada en tiempos, basada en cuánto ganas, basada en dónde vives, qué color de piel tienes, cuál es tu religión.
And that's great, because it gives you so much more, like, assurance, you know.
100%.
Of that, you know, and of, like, trusting your relationship with God. So, yeah, man, that was it.
Vamos a las preguntas que tenemos.
All right. ¿Cuál es?
Ahí tienes la que tienes ahí.
Ok. Dice, querido programa, necesito consejo urgente. Mi nombre es Emily y comencé una relación a larga distancia con un chico que conocí en un evento juvenil. Pero últimamente he estado pensando en poner fin a esto. Me siento culpable, porque él está realmente comprometido con nosotros, pero la distancia es abrumadora. ¿Cómo puedo hacerlo sin lastimarlo demasiado? ¿Es posible mantener una relación a distancia en estas circunstancias? Agradecería sus opiniones y sugerencias. Gracias por escucharme.
By the way, si tienes una pregunta, la puedes mandar aquí al link en la descripción. Le tenemos que teras. Podcast a Gmail, okay. Entonces, ¿qué tú crees de eso?
Emily, no vayas más a eventos juveniles. Porque...
Oh man, vamos a lo responsable de lo del cierre de los eventos juveniles. Mentira, eso yo creo que eso no es así. A ver, ¿qué tú piensas? Dile la verdad ahora. Pero mira más para, bueno, mira.
Es que estoy leyendo.
Ah, okay, I'm sorry, bro. Es que sí, porque estoy.
Okay.
A que te vean mal el rostro las personas. Bro, ok, so lo que yo estoy leyendo básicamente es, ella fue al evento juvenil, ¿verdad? Uh-huh. Se enamoran del muchacho, tienen una relación y ahora ya no se siente a lo mejor ya tan enamorada o no se siente, no siente lo mismo que él está sintiendo. Quiere terminar la relación, pero no quiere herirlo y se encuentra en esa indecisión. Emily, what do you think? What's your mind? ¿Será contigo? No.
Nah.
¿Qué debería hacer Emily en tu opinión? Yo tengo mi opinión, pero para que tú lo digas.
Bueno, es que mi opinión no es tan buena opinión, es conversar y eso es lo más difícil hacer, you know what I mean?
Right.
Pero es que esa es la solución más práctica,
sí,
y más ligera. O sea, si te sientes así, tienes que conversarlo con el muchacho, porque a lo mejor él ni sabe, ni se da cuenta, tú sabes. Y hablarlo y platicarlo, o sea, ver que de ambos lados cómo está la cosa. Y a partir de ahí poder tomar alguna decisión para la relación.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Incluso otra cosa que creo que es importante es que mientras más tiempo le des, peor va a ser
el tema.
Mientras más tiempo le des, peor va a ser. Incluso si lo dejas pasar más tiempo y él se da cuenta, a lo mejor lo puedes herir más.
Que es precisamente lo que ella está tratando de evitar.
¿No? Ella está tratando de evitar eso. La sinceridad va a ser tu mejor aliado o aliada. Y como tú estabas diciendo, no va a ser fácil.
¿Te acuerdas de esa canción? Sorry.
No, dilo, no, bro, tranquilo.
No, es que no tiene nada que ver, pero me acuerdo. Ya se me olvidó. La que dice, sinceridad, Dios está buscando.
Rabito, ¿no?
Rabito es
Rabito. Sinceridad. Es lo que hace la diferencia entre el bien y el
mal. There you go.
Sí, bro, sinceridad es importante. Entonces, claro, bro, si lo vas a herir más, Emily, lo vas a herir más, entonces, pues entiendo que él está entusiasmado, entiendo todo eso, pero... Mira, todas las cosas, acuérdate, hacerlas en oración, medita. Es bueno que tengas también consejeros locales, tu grupo de jóvenes, pastor. Pero sí, yo te recomiendo que seas sincera con él. Incluso si piensas que a lo mejor está yendo muy rápido y a lo mejor eso es lo que le está como turning her off, también le puedes decir, mira, creo que estamos yendo muy rápido, porque ella dice que él está muy comprometido, ¿verdad? Entonces, y dice un chico que conocí en un evento juvenil. So, su forma de expresar no suena como que es una relación larga. You know what I mean? Like, forma, ella no está presentándolo como tengo un novio hace 3 años. Like, lo está presentando como que es algo bien reciente.
You're right.
You know?
So, es verdad.
Emily, te doy este consejo. Mira, si en realidad no quieres estar con un muchacho, pues termina la relación. Pero a lo mejor si sientes que está avanzando muy rápido, háblale y dile, mira, yo siento que estamos yendo muy rápido. Yo no tengo el nivel de compromiso que tú tienes, pero te quiero dar una oportunidad. Vamos a ser amigos un tiempo, whatever. Eso yo creo que también es una opción inteligente.
Yeah, for sure.
Y si tú sientes que le vas a dar un tiempo de amistad, obviamente en ese tiempo de amistad no es para que antes estás hablando con otro muchacho. Y si sientes que en ese tiempo de amistad, pues realmente no lo quieres para algo más que una amistad, déjaselo saber y se acabó la relación.
That's it. That's good.
Un caballo, bro. Un caballo, serio. Ok.
Dios mío.
Ok, vamos a ver. Yo voy a leer el que tengo. A ver. Tengo.
Oh, all right, you got it there.
Yeah, I got it here. Ok. Dice aquí. Estimados mosqueteros, tengo un problema en mi trabajo. Me llamo David y últimamente ha habido mucho chisme y rumores circulando en la oficina. No sé cómo manejar esta situación. ¿Cuál sería la mejor manera de lidiar con el chisme en el entorno laboral sin crear conflictos adicionales o dañar mis relaciones laborales? Agradezco sus consejos. Gracias por escucharme, David. Ya tú empezaste el otro, déjame empezar este yo.
Dale.
Yo creo que algo importante que nosotros tenemos que tener es pensar que yo soy un embajador del reino de los cielos a donde yo estoy. Y esto lo puedo hacer dándole a las personas en la cabeza con la Biblia, juzgando a los demás. O lo puedo hacer siendo luz en las tinieblas con mi comportamiento. Yo creo que involucrarte en chismes, involucrarte en conversaciones que son claramente para dañar a otras personas, no es una representación del reino de los cielos. Y es difícil porque tienes la presión del grupo.
Yeah, man, eso sí.
Pero yo creo que muy importante es mantenerte al margen de esas conversaciones, no darle lugar a esas conversaciones. Cuando ves que se desarrollan esas conversaciones, vete de ese lugar.
Y la gente lo nota. La gente lo nota porque cuando tú no te abres para eso, la gente deja de conversar de eso contigo, alrededor tuyo, you know?
Sí.
Es mejor ponerle como freno a eso. Y no entrar en esa cultura. Porque nada te va a aprovechar. Y también quieres ser buen ejemplo, you know?
Exacto.
Para los demás y lo que tú representas. Y ya sea en el, bueno, aquí él está en el trabajo, pero ya sea en el trabajo, fuera del trabajo, en cualquier otro lugar, eso no debería ser algo en lo que uno debe participar.
Específicamente no, a Dios le desagrada. Yeah. La palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca.
Yeah.
Y que lo ama, comerá de su fruto.
Uh-huh.
Y la murmuración es algo desagradable ante los ojos de Dios. Uh-huh. Eso es el chisme, es murmuración, estar hablando de las personas. So. Entonces sí, sé que es difícil, David. En realidad no tienes que confrontarlos ni decirles que paren de hacerlo. A no ser que sientas que tienes que realizarlo, pero no tienes que confrontarlos, pero sí definitivamente tienes que apartarte y no ser parte de eso.
Sí, y más si es del jefe. No, I'm just kidding.
¿Qué clase de tipo? Ok, seguro tu jefe está mirándote ahora.
No, they love me, bro.
All right, bueno. A ver, creo que tenemos uno más.
Uno más, a ver.
Ok, este lo voy a leer yo porque lo tengo aquí.
Ok, go for it.
Ya, pero empiezas tú.
Dale.
Ok. Saludo a todos los mosqueteros. Soy Juan Andrés y tengo una pregunta que hacerles. Tengo un compañero de cuarto que constantemente paga el alquiler tarde y como cristiano me pregunto ¿cuál es la mejor manera de abordar esta situación de una manera justa y compasiva? ¿Cuál sería el enfoque que se alinea a nuestros valores cristianos mientras protege mi situación financiera? Wow, pobrecito, Juan Andrés. Primero, yo te voy a dejar que tú digas lo que te iba a decir. Juan Andrés, mándale el tema de Madiel Lara. Tú estás desacatado. Bájale dos. Dale. Te voy a dejar que tú digas lo que te iba a decir.
Mira, cuando él no esté, tú agarras todas tus cosas.
No, bro, agárralas de él. Si que no pagas él.
Es verdad. You're right. Oye, no, pero si es a la mitad.
Le cambias el... Oh, mira, agarra todas sus cosas, se la pones en la puerta de la casa y le pones un cartel que diga los ladrones no entran en el reino de los cielos.
That's good.
What do you think, bro?
That one's good.
Es difícil, man. ¿Verdad? Porque mira, la Biblia sí nos dice que al que te pida que vayas una milla, ve con el dos. Mm. La Biblia también nos dice que al que te quiera pedir el manto, dale también la capa.
Yeah.
So, entonces, yo sé que es una... Lo que él está diciendo es cómo él puede ser...
Compasivo con eso.
Yo creo, ok, primero, Juan Andrés. Primero, ¿cuál es su situación? ¿Por qué?
Eso iba a decir yo.
¿Por qué está pagando tarde? Está pagando tarde porque tiene problemas económicos, porque tiene un... ¿En realidad un problema serio o está pagando tarde simplemente porque es irresponsable? Uh-huh. Creo que ahí vendría el tema de que la respuesta más obvia es rompe esa relación y vete de ahí o que se vaya el otro de ahí. Esa es la respuesta más obvia. Pero él está buscando una respuesta que busque cómo ser una persona sensible y compasiva. Entonces, siendo sensible y compasivo, entonces, ok, ¿qué está pasando con él? Que está pagando tarde, yo creo que preguntándole.
Hay que averiguar eso primero, exacto, preguntando.
Y son porque esas conversaciones son complicadas.
Y pasan cosas, tú sabes. A cualquiera le puede pasar. Entonces, tú sabes, tú quieres ser sensible a eso. Si la persona, si el compañero está pasando mal momento financiero, pues eso hay que comunicarlo, hay que saberlo para poder hacer algún tipo de ajuste y que, o sea, se pueda llevar el peso bien, you know. Y es difícil. Es difícil cuando, me imagino que sería difícil cuando son los dos compartiéndoselo. Pero por otro lado, también, o sea, no deberías dejarte usar así, you know.
Mira, aquí...
Es que es la verdad.
Porque, acá hay un tema importante. El mismo Jesús que dijo eso, le dio con el látigo a los que estaban haciendo negocio en la iglesia, en la casa, en el templo, le dijo, han hecho la casa de mi padre, una cueva de ladrones, y los botó de ahí. No llegó ni les dio la capa, ni llegó otra milla, tú sabes. Bueno, ya en su corazón, el seguro que de Dios es tan compasivo, el seguro que ya le había dado tantas oportunidades a esos delincuentes. Esos no son de los 40 ladrones. Pero lo que te quiero decir con eso es que es necesario el balance como hijos de Dios en todas las cosas. La templanza. Ser balanceado. Entender lo que Dios, porque él nos dijo ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y ahí es donde tienes un balance entre palomas. No tienes que ser solo palomas, porque este es palomo solamente. Como es dominicano. No tienes que ser solo paloma, también tienes que tener serpiente, sabiduría. Entonces, importante tener ese balance, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma, algo así. Pero entonces, eso nos está mostrando también de que no es ser hijo de Dios, no significa que te dejes maltratar y abusar por la primera persona que se cruce, you know. Yo creo que ese tema del llevar las cargas de los otros va más a lo mismo, más de la compasión que el de ser un tonto al que todo el mundo use.
Por supuesto, sí.
Y creo que va más amarrado a la compasión con las personas, de sentir por los demás, ¿verdad? De sufrir por los demás y de llevar el peso de los demás. Y ahí es donde está.
Y de tener un corazón servicial.
Y ahí es donde está. Yo creo que el corazón de la pregunta de él es saber el motivo.
Exacto.
Y si el motivo es que él tiene un problema y tú puedes ayudarlo, si puedes, ayúdalo. Y si no puedes, pues hay que romper esa sociedad, esa relación.
Yeah.
Bro, esto estamos llegando aquí al final porque este ha sido un programa cortico. Hemos hecho 40 minutos. No llegaron las mosqueteras. Llegaron los mosqueteros. Llegaron los 40 ladrones. Gracias por los que han estado con nosotros, ¿verdad? Gracias por haberse conectado. Pronto, si Dios quiere, vamos a tener otra vez a las mosqueteras aquí.
Ya.
Vamos a ver cuando podemos hacer uno con Liana también.
Hay que conectar a Liana.
Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que la completa paz, perfecta paz, la paz que el mundo no puede dar, la puedes encontrar en Jesucristo.
Sí.
Que Dios les bendiga.
Uno para todos y todos para uno.